Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real. Hola, hola, bienvenidas a otro capítulo de Mommy Break. Gracias por seguirnos, por escucharnos cada miércoles. Hemos recibido mensajitos de que nos escuchan, de que se sienten identificadas, de que de alguna u otra manera conectan con nosotras. Y eso, la verdad, es que nos motiva a seguir haciendo esto, porque nos sentimos acompañadas, o yo me siento muy acompañada cada vez que Dana o alguien me comparte el escuché un episodio y me siento muy identificada con ustedes y sé que me entienden. Entonces, muchas gracias. Compartan los episodios, compartan este podcast a nuevas mamás, a mujeres que van a ser mamás, a papás, a sus suegros, a quien quieran. Nosotros nos echamos todos los juicios que no, aunque no nos enteramos, pero bueno, bienvenidas a otro capítulo. Y hoy vamos a hacer un capítulo que surgió, teníamos otro tema en mente, pero surgió al momento de conectarnos y ver cómo estábamos, y es este tema que es: se nos acaba la paciencia como mamás, y esto es una realidad. O sea, no podemos ser mujeres que están pinche elevadas, super zen, y entonces, aunque tengas todas las herramientas, aunque lleves años en terapias, hablo por mí, llevo años en terapia, llega un momento en el que pierdes la paciencia porque de repente tener hijos es demasiado frustrante en ciertas cosas, y sobre todo en la etapa que yo estoy y que Dana pues ya más o menos va de salida. Ya nos contarán otras mamás que tienen hijos más grandes, adolescentes, pero esta etapa de los toddlers, en los que están pues ya generando su autonomía, en la que buscan, tienen nuevos hitos en el desarrollo, dejan el pañal, entran a la escuela, empiezan a aprender cosas nuevas, como que son unos pequeños terroristas.
Sí, es cierto, amiga, es que, o sea, sí, tenemos que hablar que la crianza respetuosa es súper importante y hacemos mil cosas, pero güey, los niños no saben de crianza respetuosa y les vale madres. Y el yo lo hago, yo quiero, déjame tú, es desesperante. Es desesperante a veces cuando estás de súper prisa, cuando tienes que salir. Güey, es agotador. Y súmale que estás cansada, que estás sola, que no tienes ni tantito chance. Obviamente somos humanos, no somos robots. Lo más probable es que se nos acabe la paciencia en algunos momentos del día. Y más, si me estás escuchando, quiero decirte que es totalmente normal. Somos humanos, no somos el Dalai Lama renacido. Y, o sea, no manches. O sea, no por ser mamás ya nos ponemos la túnica naranja y elevamos. No, no manches. O sea, está cañón, y sobre todo cuando tienes pequeñitos que tienen esta fuerza de querer hacer las cosas y de que están descubriendo el mundo y su autogestión, y está cañón, está súper cañón, amiga. Una de las cosas que yo quiero, con las que quiero comenzar, es que cuando se me acaba a mí más la paciencia, cuando tengo mucha prisa, por ejemplo, uh-huh, por salir. Y este tema surgió porque estábamos hablando de la hora de salida a la escuela. No manches. Es un viacrucis porque tienes un tiempo en que se despiertan, en que es, y el vestido y todo, ¿no? El otro día, por ejemplo, mi mamá, que se me está saludando, se me está escuchando saluditos, me decía: oye, pero tu esposo viene cansado, ¿por qué hace el desayuno? Y ustedes, y tú estás arreglando a tu niña. Le digo, porque somos un equipo, porque no me va a alcanzar la paciencia y la vida y la cabeza para yo la despertada, la cambiada, la bañada y preparar todo. Y el desayuno, o sea, somos un equipo, aquí los dos coparentamos, ¿no? Que les tocó complejo a ustedes con otra perspectiva y que lo tienen que hacer todos solas, está muy cañón, ¿no? Pero en estos momentos de la mañana, el momento que a mí más me cuesta, sobre todo donde yo vivo, que hay nieve, es ponte la pinche ropa de invierno, amiga. O sea, ponte las botas, ponte la chamarra, ponte el gorro, ponte los guantes. O sea, güey, o sea, yo a veces me siento y la veo. Y claro que ella lo quiere hacer porque, pues, Montessori, la autonomía y porque soy terapeuta, pero, güey, como 1000 horas se tarda. ¡No! Y, o sea, la bota de lluvia, ay, se la puso al revés y se la va a cambiar. ¡Uta! Amiga, es desesperante. A ver, cuéntame a ti cómo te va a la hora de la mañana. Cuéntame.
Es que justo por eso empezó todo esto. Ahora que vino mi mamá en las fiestas, pues empezó a ver este tipo de actitudes como muy autónomas de mi hija, ¿no? Y entonces me dijo, han hecho tan independiente y tan autónoma a Mila, porque nosotros desde el principio, movimiento libre, todo a su ritmo, hay que seguir al niño, ¿no? O sea, como muy en esta filosofía que yo veo los frutos y yo sé que en un futuro esto va a traer una formación en su personalidad y en en su ser de forma positiva. Pero, me dice mi mamá, dijo, la has hecho tan autónoma que está a dos de mandarte la chingada, así me dijo. Y en efecto.
La amo.
En efecto, o sea, es que es, aunque tengamos la rutina, o sea, tenemos los boards con fotos de qué es lo que te toca hacer en la mañana, aunque tengamos la rutina bien en la noche, está en el punto en el que está midiendo límites y está descubriendo si esos límites, qué pasa si se rompen, si mamá hace una cara de, ¡ah! Porque ella, perfecto, o sea, ella puede decir cuando mamá está enojada, mamá enojada, ¡ah! Ya sabes, o sea, está descubriendo eso, que yo lo sé, pero a su madre es desesperante porque ya me llamaron la atención en la escuela porque hemos llegado tarde y claro, lo entiendo, pero es súper cansado estar atrás de alguien que es súper autónomo y entonces tiene esta parte como de, oye, ya vamos a ponernos los zapatos. O sea, a mí me pasa para vestirla. Es como, ya elegiste tu ropa desde anoche. Tú la elegiste, güey. Tú. Yo no. Tú la elegiste. Y entonces vamos a cambiarte. Este ya no. Voy por otro. Y entonces eso ya te quito unos 5 minutos que ya tenías que estar abajo desayunando, ¿no? Y entonces es como respiro y pongo el límite de, no, nena, decidiste ponerte vamos a ponerlo. Si pongo el límite, sé que me voy a tardar más porque va a ser un desborde de otros 5 minutos, pero que esos 5 minutos se pueden resumir a dos de que elige otra cosa y se lo ponga, ¿no? Entonces como que voy midiendo. Pero de repente se me acaba la paciencia y de repente sí tengo que ir al baño y literal me agarro la cara y es como de, para no gritar, porque claro, o sea, quiero decir, claro que me dan ganas de gritarle y claro que me dan ganas de zangolotearle y decirle, me vale madres, te pones esto y yo te lo pongo, ¿no? Me dan muchísimas ganas, de verdad, porque es lo más fácil, pero no lo hago porque no es constructivo, porque no es lo que quiero. Construir con mi hija en la relación. No quiero que sea un drama todas las salidas. Sé que esto es un proceso, pero claro, quiero decir que me dan ganas. Entonces, de repente, cuando llega mi esposo ya para él termina de hacer desayuno, le da a desayunar, porque también, o sea, yo soy muy libre de come lo que quieras a la hora que quieras, bueno, no a la hora que quieras, pero come lo que quieras, tu pancita está llena, ya no comas, bla, bla, bla. Pero en ese momento es, ¿tienes hambre? Sí, ok, hay esto de desayunar. ¿Quieres? Sí, pero si yo la dejara comer a su ritmo, no saldríamos de la casa. Entonces es como de, me vale madres, te doy así, aquí está la cuchara, abre la boca y sí la abre y así. Pero aparte está en un punto que está logrando tantas cosas de acuerdo a su edad, que estamos viendo lo del pañal, está aprendiendo nuevas habilidades en la escuela. O sea, todos los días me sorprende que está aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Pero entonces tiene este duelo, así le digo yo y mi esposo también, tú hace ratito me dijiste, este duelo de ya no soy bebé. Ya soy una niña grande, ¿no? Todos los días me dice, ya soy una niña grande. Entonces, entre que es una niña grande y es un bebé, a su madre, es como, me vuelvo loca, eres bebé y te cambio yo, oh, es una niña grande y ya te sube rápido al coche, ¿no? Entonces, no sé, creo que algunas se sentirán identificadas, pero creo que mi gana es de decir, claro que me dan ganas de gritarle y claro que me dan ganas de hacer yo las cosas. Lo que creo que toca hacer ahorita es respirar, 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 irme a gritar al baño, porque sí lo hago. O sea, cuando veo así, que estoy así, me voy al baño y me pongo las manos en la cara y grito así como, ah, ya sabes, que a lo mejor ella me escucha y ya le digo, nena, estoy enojada porque ta, 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 ta. ¿No? Ahorita tenemos que hacer esto y esto es lo que toca. O sea, no está mal que me vea así, pero también me doy cuenta que si no me mido, puedo explotar de una manera que no quiero, ¿no? Y pues bueno, esto es muy chistoso. Ya después de que lo veo en retrospectiva, me cabe la risa porque, o sea, lo que te decía hoy quería desayunar en su casita y yo, con tal de decir, ya desayuno así aquí, metiéndome en la pinche casita las manos para peinarla, ¿no? Y muchos dirán como, es que les falta límites, pero yo sí mido el, si le pongo el límite contundente ahorita de, me vale, te sientas aquí, y te peino y así, sé que va a haber un desborde emocional, que me voy a tardar lo mismo o más en contenerlo que si yo meto mis manos a la casita y lo hago. O sea, creo que hay cosas que vale la pena saber cuándo sí y no. Entonces, hay veces en que se me acaba la paciencia y estamos aquí en esto.
No manches, es elegir tus batallas. O sea, tu peque está en la época de los dos. No te pases la época de los dos. Está cañón. Si tú has tenido un toddlercito de 2 años, sabes que las emociones están. Yo les digo, y se los dije en el episodio de Toddlers, pero así como el personaje de. ¿Cómo se llama, amiga? El de la telenovela.
¿Es Soraya?
Sí, de
Soraya,
Soraya,
Soraya.
Soraya. Sí, de Soraya, las de las telenovelas de ¿cómo es posible que haces los super berrinches? Tal cual así. Y un poco, cuando tomas el humor y lo ves así, como que te ríes un poco por dentro. Pero es que sí, cuando son tan pequeñitos y tienen estos grandes descubrimientos de su cuerpo, de su autogestión. También nosotros como papás, si estamos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo controlando, como tal vez lo hicieron con nosotros, de pues te sientas y comes y te callas y te pones esto porque esto, o sea, cuando he llegado a explotar, yo noto que mi hija se asusta un montón,
Sí.
¿no? Y yo siento un chingo de culpa, que ya lo hemos platicado, y eso me ayuda a que en las futuras veces que estoy al borde del colapso, me vaya a otro lado. Prefiero irme a otro lado, así como tú dices, o elegir mis batallas. Güey, ¿te quieres tú abrochar el cinturón en el asiento? Ya, date, date, ya. Hazlo tú. En lo que yo voy acomodando otras cosas y agarro mi chamarra, tú te vas a estar 15 minutos intentando abrochar el broche del asiento, güey, me tardo como horas. Pero sí hay que elegir las batallas y no es algo que sea permisividad, porque si no sería, ah, pues no quieres ir, pues no vayas. No, 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 al contrario. Hay cosas son. Debemos de ser flexibles, ¿no? Sobrevivimos estas etapas. Yo creo que todos hacia un extremo de súper dejarlos que ellos tomen sus decisiones está súper bien, pero también nosotros llevamos como un control porque tenemos un tiempo, ¿no? Tenemos que salir, tenemos que hacer esto. Aquí están tus cosas, preparamos todo, pero incluso anticipas en que todo sale mal y yo llego a la escuela. Y obviamente llego tarde también, que nevó ese día y la calle es un caos y yo ya iba tarde. Y llego con la maestra y digo, hoy todo salió mal. Y no somos las únicas, no somos las únicas. Las maestras que nos están escuchando pueden ver a un montón de mamás que van en la misma calidad que nosotras en esos días de locura. Y nos reciben con, no se preocupe, todo está bien. Eso es algo súper lindo porque seguramente también ellas son mamás, que incluso tal vez en otras escuelas puede ser como un poco más estricto, pero hay que darnos ese chance de regarla y de equivocarla, porque neta no somos perfectas, no somos mamás elevadas y que jamás nos equivocamos, nos equivocamos, porque ser mamá de niños pequeños es de energía, es agotador. Yo no sé tú, pero de repente me despierto en la mañana y digo, no manches, tengo un montón de cosas que hacer, todavía no sale el sol y para que yo esté medio despierta y medio presentable, me tengo que parar un poquito antes y bañarme rápido y hacer esto y luego levantar al niño. O sea, estamos en un constante sin parar, ¿no? Creo que nos merecemos un poco de compasión y decir, güey, estamos haciendo lo mejor que podamos. Y sí, la paciencia se nos va a ir porque somos humanos. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no nos criaron así. Nos criaron diciendo, pues, una, dos o tres, o amenazas, o obviamente estamos cambiando una perspectiva y la vamos a cagar. La vamos a cagar. Y aunque muchos nos digan, ay, es que estas bodas van a pasar, yo creo que hacia el respeto no se va a cambiar. Tal vez van a haber más estrategias, tal vez van a haber más oportunidades, pero el respeto hacia los niños, hacia la infancia, ya no se va a mover, ¿no? Y eso me da gusto, pero pues somos la primera generación, las primeras generaciones haciendo esto de una manera que nosotros no conocemos, que por más que estemos documentadas y también terapia, pues obviamente nos llegan estos bombardeos del cómo crecimos y cómo salimos y de repente te sale del alma y obviamente reflexionas y dices que no, esto no es lo que yo quiero para mí ni para mi familia, pero ¿sabes qué? Lo volvemos a intentar. Hoy va a ser un mejor día. Hoy quiero intentarlo diferente. Hoy, pues ni modo, o sea, vamos a intentar la rutina de sueño, que es otro pinche tema, un poco más temprano. Vamos a hacer, o sea, vamos a moverle y voy a volver a intentarlo porque soy humana y porque si ayer se me acabó la paciencia, lo voy a volver a intentar mañana y lo voy a intentar mejor el siguiente día. Y o si no me sale a mí, que lo haga el papá, o sea, cambiar las estrategias porque estamos juntos en esto y esto está cabrón.
Sí, y sabes que me resuena mucho de lo que dices, es que creo que nos cuesta tanto trabajo porque sí, somos humanas, ¿no? Y perdemos paciencia y estamos cansadas y tenemos prioridades como cumplir ciertas cosas, pero creo que también es porque nadie lo hizo con nosotras, porque antes era esto, o sea, no quiero señalar a nuestras queridas madres y papás, ¿no? Porque pues hemos dicho, ellos hacían lo que tenía que ser, ¿no? Pero creo que la educación o la crianza tradicional con la que crecimos es totalmente diferente. Entonces, al nosotras no saber, no haberlo vivido, no haberlo vivido que alguien nos esperara, ¿no? Respetara los ritmos o decir o poner un límite. Acompañado, ¿no? O sea, porque creo que tal vez nos ponían los límites y era así, y ya no llores, y ya párate, porque ya es hora de irse a la escuela, ¿no? Creo que, o sea, cuando lo dices, conecto con, pues claro, yo no lo viví, o a lo mejor sí, a ver que mi mamá venga un episodio a decir todo lo que has dicho, es tu mera fantasía, porque no lo sé. Pero yo creo que no fue algo común, lo voy a decir así, no era lo común. Entonces, si yo no supe, no tengo como una experiencia registrada de lo que es ser paciente, poner un límite con respeto, respeto me refiero a esto de acompañar lo que pasara, ¿no? Claro que a mí ahora al ver esto me va a aprender cosas de ya, mi reina, apúrate, ¿no? Porque les digo, me dan ganas de hacerlo, pero pues también porque estoy descubriendo y estamos descubriendo estas nuevas formas de hacerlo pues un poco más amables, más respetuosos, y eso no significa que no lo sienta. O sea, claro que lo sienta. O sea, sí siento esta desesperación, esta impaciencia, siento esta frustración, y a veces hasta enojo de, ¿por qué chingados no me haces caso, no? O sea, no te estoy pidiendo la gran cosa más que te pongas los zapatos, ¿no? Y tú decides darte vueltas y jugar, ¿no? O sea, no son cosas que me dañen, pero es como hay que seguir ciertas cosas y estoy consciente que hay que generar hábitos y estoy consciente que pues son niños que están aprendiendo, pero precisamente están aprendiendo. Y lo más que rescato de lo que dijiste, nosotras también estamos aprendiendo a hacerlo así como de, ah, y poder intentarlo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Hace poquito alguien me escribió y me decía, es que qué difícil es poder contener una emoción, un desborde emocional desde la empatía y la calma, ¿no? Y yo es que no siempre nos va a salir. No, o sea, hay días en que soy una madre extraordinaria, fui paciente, me salió, le di opciones y todo, fluyó poca madre. Pero hay días como hoy que no me salió ni madres, o sea, no me salió nada, nada, nada. Entonces, creo que esto que dices de hay que intentarlo, intentarlo y otro día intentarlo y tratar, tratar, digo tratar. Ay, disculpen, mi perro. Tratar de hacerlo con compasión es una ventaja.
Y sabes algo que pienso que obviamente, si cuando a mí se me acaba más la paciencia es cuando estoy agotada o cuando estoy, ¿sabes qué? Pasando por un proceso emocional fuerte, ¿no? Que tuve algo que pasó en una situación personal y me muevo emocionalmente. Obviamente todo está revuelto y nadie me contiene a mí como adulta, ¿no? Como mamá. Y entonces no tengo las herramientas para tener una mejor paciencia. Y pienso, por ejemplo, que ahora estamos más conscientes de esto y que muchas de nosotras tenemos un apoyo profesional de terapia, ¿no? Tal vez nuestras mamás, güey, no tenían nada de eso, ni información sobre inteligencia emocional, y estaban haciendo solas, pues todo, ¿no? Obviamente, la parte de la educación autoritaria, pues era, si bien, y lo voy a poner así, tal vez puede ser más fácil, porque con un pinche grito ya te calmas porque te calmas, ¿no? O zangolotear, o manotazos, o bueno, otras amenazas. Pueden funcionar. Pueden funcionar, sí, claro, y pueden ser más fáciles que una crianza respetuosa que estás ahí duro y dale y dale. Y una cosa y otra cosa. Está cabrón, o sea, está más difícil y tenemos que aceptar que pues estamos eligiendo un camino que puede ser a la larga mucho más beneficioso, pero en práctica está cabrón. No es una fórmula mágica que aunque sea por respeto, funciona perfecto a la primera. O sea, nuestros niños van a decir, ay, gracias mamá, me estás respetando. Claro que lo voy a hacer ahorita en este instante. No, güey, es repetición y una y dos veces y tres veces y estar acompañando y acompañando. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que, de los grandes mitos que tenemos que desmentir, que porque mucha gente dice, no, pues es que la crianza respetuosa y el no sirve, no funciona, porque yo le digo, ay, le doy opciones y no, no quiere, entonces tengo que salir con la amenaza, con el grito, con el manotazo, con la nalgada, o sea, para que funcione, pero es que no es esto. No significa que sea más fácil o más o que funcione solamente porque te obedece. Ese es el punto. Ya no estamos criando niños y niñas que obedezcan así ciegamente, ¿no? Y el valor que nos tenían a nosotras como niñas buenas, niñas obedientes. Tienes que ser niña buena, tienes que ser niña obediente y tienes que escuchar y a la primera, incluso por medio del miedo de gritos de ya no es lo que queremos nosotros.
Es que es eso, la crianza respetuosa no es hablarle lindo, no es darle opciones, no, eso no es la crianza respetuosa. La crianza respetuosa es dejar de fomentar el miedo para que los niños hagan algo. Eso es lo que haces, un grito, un golpe en la mesa, golpes físicos directamente. Eso lo que hace es generar miedo al niño y que entre en su estado de alerta, porque los niños no tienen, es esto, hay que entender que los niños, mi niña hermosa, dorada, lo que yo pienso es, güey, tu cerebro está muy inmaduro, tu cerebro no tiene ni puta idea cómo reaccionar y manejar esta situación. Si yo no sé y tengo 30 y tantos años, ¿cómo chingas vas a saber tú, no? O sea, como que eso a mí me ayuda a decir, es normal y esperado que tenga estas actitudes, ¿no? Voy a hacer un asterisco aquí y tú no sabrás más. ¿Cuándo estas actitudes pueden irse por otro lado, no? Alguna dificultad para integración sensorial y todas estas cosas que tú sabes, pero es normal los desbordes emocionales, ¿no? Es normal que estén con esta actitud retadora por curiosidad, pero el que nosotros dejemos de hacer amenazas, de gritar, ellos dejan de estar en su estado de alerta, no sé, o sea, no empiezan a generar este miedo y entonces eso construye un lazo y un vínculo de respeto y de confianza con los padres. Esa es la crianza respetuosa, porque si yo educo a través del miedo, entonces una, va a haber dificultades para el procesamiento emocional y del desarrollo porque tu hijo está en estado de alerta. Esa es la realidad, sí. Y los niños, como no tienen su cerebro desarrollado para poder manejar esto, pero sí tienen su estado primitivo en el que saben distinguir cuando hay peligro. Y entonces, si tú gritas, si tienes una cara, si tú tienes algo, ellos, por evolución, por sobrevivencia, saben identificar eso. Entonces saben que están en peligro. Entonces se tienen que cuidar de la gente, de sus vínculos más cercanos. Entonces genera una ambivalencia enorme. Y aquí podemos irnos de aquí al pan real para, como adultos, tener cuadros ansiosos, depresivos, dificultades sociales, de manejo emocional, porque está en una base de miedo. Que yo, o sea, mi poder como adulto lo pongo directamente a través del miedo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de evitar. No que no nos enojemos, no que le demos opciones, no. Es como decir, claro que estoy desesperada, claro que no puedo, no sé cómo hacerlo, pero no lo voy a hacer bajo hacerte sentir este temor si lo haces o no lo haces. Creo que ahí está como la diferencia. ¿Se tiene que hacer? Se tiene que hacer. ¿Vas a llorar? ¿Vas a petalear? ¿Vas a hacer? Sí, y aquí estoy. Y a veces no sé cómo estar. Esa es la cosa. A veces no sabemos estar con un niño desbordado porque nos levanta cosas, porque las heridas, porque es desesperante, porque tenemos prisa, por muchas cosas. Pero es el poder quedar ahí y darnos cuenta que si necesitamos tiempo, irnos y pedir apoyo al papá, a la persona que nos ayuda, a algo. O simplemente decir, nena, estoy desesperada, nena, esto es hora de hacer esto y te acompaño. Así como tú estás frustrada, yo también, nena, estamos juntas en esto, ¿no? Pero es muy difícil. O sea, creo que sí es difícil cuando no. Tú lo dices muy sabiamente siempre, cuando nadie nos enseñó, cuando no lo hemos vivido. Entonces, mamá, si nos estás escuchando, es normal, ¿no? Es normal que quieras gritar, explotar, pero la diferencia es en que nos demos cuenta, ¿no? En que decir, ok, o
Sí.
reacciono o me hago un pasito para atrás y veo que puedo hacer un poco diferente. Y a veces nos saldrá y a veces no.
Sí, y también, o sea, a veces pienso como profesional, si los niños llegan a tener estos grandes desbordes porque por las emociones o también porque están sobreestimulados sensorialmente, los adultos también los tenemos, porque tenemos las mismas, si es que tuvimos algún desafío sensorial, también lo cargamos ahora que somos adultos, ¿no? Entonces puede ser que estás hasta el gorro porque los niños están gritando y peleando, porque estuviste en el tráfico, porque no pudiste moverte, porque no pudiste hacer ejercicio, porque tu cuerpo necesita descargar la energía que traes, porque traes ansiedad. Obviamente es como meterles aquí piedritas a un saco, uno tras otro, y claro que vas a estar así a punto de turrón, para cualquier cosita vas a explotar, ¿no? No está fácil. Nosotros como papás, nuestras emociones, nuestros procesos, nuestros duelos, son complejos. No somos perfectos, no somos angelitos de Dios, que ya por ser madres ya nos elevamos y somos un lago de paz para nuestros hijos. No, la neta no, o sea, y cuando la cagamos y se nos pierde la paciencia y llegas tal vez a explotar, sí me funciona, aunque me siento súper mal decirle a mi hija, perdóname, perdón, güey, perdón, exploté. No quería decírtelo así, discúlpame, o sea, porque una parte de mí lo entiende como tú le dijiste, ella no, su cerebro no está listo para comprender que este es el momento de ponerse la pijama, porque neta ya no puedo más, o sea, ya quiero aventar todo a la calle, salirme corriendo y decir adiós, me voy porque estoy agotada, ya no puedo más, ya. Materné durante muchas, muchas, muchas horas sin descanso. Ya necesito dormir. O sea, neta, a veces nuestros niños no lo van a entender, ¿no? Y esta falta de paciencia no es su problema, es nuestro problema emocional. Y aquí es este. Algo que quiero decir es que amo la época en que estamos paternando, en que ya no estamos señalando a los niños como el problema, sino que se está enfocando más en las emociones de papá. Güey, imagínate el crecimiento personal que esta generación de padres que, perdón, no sabemos ni cómo hacerlo, pero lo estamos intentando y estamos viendo hacia adentro. Güey, todo lo que estamos creciendo, todo lo que estamos creciendo y también esta introspección es ruda, ¿no? Porque podemos ser conscientes de las violencias en las que vivimos y eso duele. Pero imagínate que toda la crianza y los profesionales que están hablando de todo este movimiento están sí enfocados a los niños, pero enfocados a los padres. Eso está poca madre. Porque yo sí creo que a pesar de que somos una generación, pues medio, medio, como crecimos, como pudimos, estamos creciendo, seguimos creciendo. Somos unos toddlers también, que nuestro cerebro se está desarrollando y eso está poca madre.
Sí, creo que has dado como con un punto muy importante que es, hayamos lo que hayamos vivido, creo que hay casos más extremos, ¿no? Como de traumas complejos muy cabrones, o sea, creo que aún así en esos casos, como adultos, pues tenemos esta responsabilidad de ir, o sea, ya como adultos tenemos otras herramientas, tenemos otros apoyos, tenemos ciertas cosas que si nos empiezan a brincar cosas, hay que verlo, ¿no? Hay que ver como, ok, de niña viví estas cosas y ahora soy una adulta y ahora tengo un hijo, ¿no? Y entonces el empezar a echarse un clavado en todas estas cosas y hacernos cargo de estas cosas, no me refiero a responsabilizarnos de y ahora estas cosas diferentes, no, o sea, sí, pero es verlo, o sea, hacernos cargo de, ok, a mí me dolió esto, a mí me pasó esto y ahora no sé cómo estar con esto, entonces voy a intentarlo. O sea, creo que esta es parte de la adultez, ¿no? Y esto es parte de las ventajas y desventajas. Yo lo veo como una oportunidad que te da el ser mamá. Es cansado, es agotador, pero pues ir justo con todo esto que me pasó hoy, yo decía, mañana lo hablo con mi terapeuta. A huevo que lo hablo porque esto que me pasó hoy, que sí hemos tenido días pesados porque no hemos dormido bien, bla, bla, bla. Claro que es algo que despierta cosas en mí y que yo tengo la oportunidad de verlo en terapia, pero aunque tú no tengas la oportunidad o no tengas estos espacios de terapia, ya te diste cuenta. Y entonces siempre está la oportunidad de decir, ok, ya hice esto y no funcionó. Pues voy a ver esto, o le voy a preguntar a alguien, o no sé cómo ir más allá de esto, ¿no? Y creo que esto se combina también, y que lo dices muy bien, no es responsabilidad de los niños manejar esta paciencia, estas rutinas, ¿no? Lo que creo que nos puede ayudar es que también los toddlers son toddlers y lo que hemos dicho de sus desbordes son normales y esperados, pero creo que ya lo había dicho y ahora que te escuchaba, creo que se potencializan una cuando están cansados, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta, es de ya se viene porque sabes que está cansado, porque no tomó la siesta o porque tal vez están enfermos o se van a enfermar, ¿no? Algo les duele y entonces están más irritables y en lo que descubrimos qué es lo que pasa, pues es esto. O tuvieron un día difícil en la escuela, como que dejamos de ver esto. O sea, de repente, nosotras como mamás realmente no sabemos exactamente lo que viven en la escuela, ¿no? O en la guardería, o no tenemos ni idea. O sea, cuando vamos por ellos a la escuela, todo bien, sí nos dicen, ¿eh? O sea, entonces, tal vez ellos tuvieron un día con muchos retos en la escuela, ¿no? Entonces llegan a casa, a su lugar seguro, a tener desbordes emocionales. O sea, por seguro va a pasar eso. Entonces, a veces a mí me gusta entender, pero no entiendo por qué estás así, ¿no? O sea, para mí, mi manera, y yo todo lo quiero entender en la vida, es decir, no entiendo, pero ya que veo y viendo, digo, ah, pues seguramente algo pasó en la escuela, ¿no? Le pregunto, ¿cómo te fue? ¿Qué jugaste? ¿Con quién jugaste? ¿Qué comiste? ¿No? Y a lo mejor sale algo que me ayude a entender, pero hay veces en que no voy a entender, porque se siente mal, porque tiene sueño, porque tiene hambre, porque eso, y eso potencializa los desbordes. Y en lo personal, a mí me ayuda a generar más empatía y por lo tanto tener más paciencia. Es decir, ah, ya entiendo. Ya entiendo, Chuchito no quiso jugar contigo y estuviste enojado todo el día, o no te prestó tal cosa, y pues bueno, lo entiendo, ¿no? Y entonces ya no estoy como de, ah, ¿por qué estás así? No me haces caso, ¿sabes? No sé si a ti te pasa algo parecido.
Pues sí, ahora que lo pienso, sé que tú y yo, que vivimos lejos de nuestras familias y que estas fechas de diciembre estuvieron muy cerca de nuestras familias, de sus abuelos y estuvieron conviviendo. Así como los adultos pasamos nuevamente por un duelo de estar lejos y de extrañar, ¿tú crees que ellos no lo sienten? De extrañar a sus abuelos, de extrañar a su familia, a sus tíos que tuvieron cerca. Y van a volver a pasar ese duelo, ¿no? Y es darnos cuenta que nuestros hijos son personas, o sea, son personas que también tienen sus duelos y también tienen sus emociones y también tienen estas emociones complejas y que no saben expresarlos. Y muchas veces, pues lo van a expresar con diferentes cambios en su rutina, con enojos, porque, güey, a veces ni nosotros sabemos cómo nos sentimos, menos un pequeñito, ¿no? Y es esperado después de diferentes épocas, estas transiciones sean complejas. Y como una transición tan sencilla como salir de la casa a la escuela, también pueden ser transiciones de épocas, de terminar las vacaciones o después de ver a seres queridos y pues en nuestros casos que estamos lejos de nuestra familia, puede ser que también estén batallando con emociones de extrañar, ¿no? Y pues acompañarlos desde el corazón y nosotras como adultas también darnos un abrazo y decir, hay que sanar un poquito nuestra propia infancia, amando y teniendo esta paciencia con nuestros niños, y imaginarnos a nosotros de chiquitos, en nuestros hijos, y decir, yo voy a maternarme a mí misma y voy a tener la paciencia que me hubiera gustado que tuvieran, ¿no? O que no te voy a enseñar a ser una niña obediente, porque quiero liberar a esta chiquita, mi niña interior. Y ya se puso muy profundo este episodio, que pensamos que iba a ser como más relax, pero es importante que veamos en nosotras, vernos con compasión y veamos lo bueno que hacemos y lo bueno que lo intentamos, lo mucho que lo intentaron nuestros papás con los recursos que tenían y que hicieron lo mejor que podían con lo que les decían los profesionales en ese momento. Y ahora entre todas ayudarnos. Y si tú ves a otra mamá desesperada subiendo, amarrando a su niño en el carro, en el asiento, desesperada gritando, decir, amiga, te entiendo, seguramente estás hasta la madre, tienes hambre, estás a la hora de que ya no puedes más. Te entiendo y te acompaño porque esto está cabrón.
Y has dicho algo muy bello, amiga, porque sí quiero decir que esto que hicieron nuestros papás no es personal. O sea, creo que habrá papás que sí, porque tienen dedos más grandes, ¿no? Y alguna cuestión mental más, pues más grave. Pero creo que la mayoría de los papás las cosas lo hicieron desde su buena gana. Y entonces sí hay que quitar el foco como de, entonces es culpa de los papás, ¿no? Hacemos como nosotros estamos haciendo lo que podemos, ellos también. Pero dijiste algo súper sanador, que podemos sanar estas cosas que tal vez nos gustaría que hubieran sido diferente, o estos dolores, estas formas que pasaron y que a lo mejor nuestro ser niño vivió, pero que ahora a través un poco de nuestra forma de maternar, es también como maternarnos a nosotros. Esto que dices como maternarnos a nosotros es como cambiar un poco la sensación y el sentido de lo que vivimos, porque ahora nos hacemos cargo de esta niña dolida, de esta niña que a lo mejor no fue XXXX. No quiero dar como un ejemplo exacto, porque las circunstancias son diferentes, pero es esto, como hoy te veo, hoy te abrazo y te respeto y aquí está la cosa. Y si un día explotas, está bien, o sea, ya te das cuenta y está siempre esta gran herramienta que reparar y pedir disculpas. Y creo que esta forma de vernos pues con autocompasión y decir, aquí también mi niña que no estuvieron de esta manera más respetuosa, pues yo lo hoy estoy contigo. Entonces, creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? Como intentarlo y que saber que no estamos solas. O sea, como empecé diciendo en este episodio, gracias por sus comentarios, por sus mensajes, porque eso me hace sentir y nos hace sentir que no estamos solas, que no somos tú y yo, dos locas hablando a las 2 de la mañana de lo que nos pasa, sino que les pasa a otras mamás, ¿no? Y entonces eso es muy sanador, ¿no?
Sí, y eso me da mucho gusto que hagamos una comunidad. Espero que sigan disfrutando estos capítulos. Ya nos quedan algunos pocos capítulos más de la segunda temporada. Espero que se los estén disfrutando. Escríbanos en los comentarios qué les pareció. A ustedes también se les acaba la paciencia. ¿Qué hacen cuando se les acaba la paciencia? Y escriban también si tienen algunos otros temas que podamos platicar en Mommy Break. Nos vemos el próximo episodio.
Bye
Bye.
bye.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.